El Instituto Mexicano del Seguro Social presenta. El Mundo en México, por Juan María Alponte.
En su última carta, ya con la salud mental en crisis de su vida, la escribió parsimoniosamente. Estaba dirigida a Jacob Burckhardt, célebre historiador suizo. La misiva comenzaba así y no más. Finalmente, hubiera sido mejor que fuese catedrático en Basilea en vez de ser Dios. Pero no me he atrevido a llevar tan lejos mi egoísmo y abandonar la creación del mundo. Uno se queda entre la palabra y la música sin aliento. Hubiera sido mejor ser catedrático que ser Dios, pero no me he atrevido a llevar tan lejos mi egoísmo como para abandonar la creación del mundo. Firmaba la carta en aquella mañana fría, más bien helada del 6 de enero de 1889, un hombre, un filósofo llamado Friedrich Nietzsche. Ya desde el final del año 88, la cabeza de Nietzsche comenzaba a buscar como reposo la locura. Una carta a Strindberg, el famoso dramaturgo sueco, había dejado a este asombrado y riente. Creyó que se trataba de una broma iracunda y jovial. Nietzsche le decía: he convocado en Roma una asamblea de príncipes y quiero hacer fusilar al joven Kaiser. Firmaba impasible Nietzsche César. 3 días antes de la cuartilla dirigida al historiador suizo, Nietzsche había escrito una carta a Cosima Wagner, viuda de Wagner. El compositor había muerto sobre su mesa de trabajo el 13 de enero de 1883, en la cual la decía sin más estas apretadas líneas de deslumbramiento: Ariana, te amo. Solo que firmaba sin más Dionisios. Su correspondencia de esos meses, de esos días, precursores de una hecatombe mental que nos deja un súbito sobrecogimiento en el pecho y la columna vertebral, la solía firmar también con el nombre de Cristo o del crucificado. Ello no nos aleja de una de sus últimas preocupaciones profundas, obsesionantes y capitales: Dios ha muerto. Él lo decía, pero añadía algo que no puede ser soslayado, vendido a los traperos o trivializado sin reflexión silenciosa y dramática: somos todos nosotros los que hemos matado a Dios. Suele rememorarse, por cierto, nada más que la primera frase, pero mucho menos esa continuidad dialéctica que nos proporcionaría acaso un contexto indisociable. De una forma u otra, uno de sus amigos, que había sido, como Nietzsche, profesor también de filosofía en la Universidad de Basilea, Franz Overbeck, fue quien condujo al filósofo a una clínica mental. Estamos en el amanecer del año de 1889. Una biografía mental y corporal se cierra entonces desde el nivel de la coherencia filosófica. Friedrich Nietzsche tenía entonces 45 años. Parecía una de las cabezas, pese a sus contradicciones y conflictos, mejor organizadas para la filosofía y el pensamiento de Europa entera. Del brazo de Overbeck, sin resistencia, Nietzsche se enfrentó con el diagnóstico de los médicos, dividido, que en líneas generales hablaron de una parálisis progresiva. La madre de Nietzsche lo transportó a Jena, nombre y ciudad de una de las grandes batallas napoleónicas, donde los médicos de una institución se inclinaron en favor de la tesis de una vieja lesión sifilítica que, según ellos, debió pesar sobre el organismo del filósofo desde años antes. Existen, cabe añadir, múltiples hipótesis sobre los orígenes de la enfermedad. Lo cierto y lo sobrecogedor es que Nietzsche seguirá vivo, tomado de la mano como un niño por su hermana Elizabeth, hasta su muerte en el año de 1900. En suma, aquella portentosa inteligencia, al margen de las ideas personales que tengamos, se mantuvo en la oscuridad hasta el año de su muerte, es decir, durante 11 años enteros. Él había anunciado ya la locura como la señalaran y anticiparan los griegos, como una resurrección, es decir, y según sus propias palabras, la locura como una solución cósmica. Su hermana Elizabeth, personaje dramático, todavía mal conocido, todavía mal diseñado y estructurado en términos de verdadero conocimiento histórico, tomaría un papel predominante en esos años sombríos en los que en la noche, después de un día vegetativo y mudo, se escuchaban, atemorizando a la gente, los dolorosos gritos estremecedores de Friedrich Nietzsche. Su hermana Elizabeth, sin respeto alguno por el trabajo del filósofo, por su realidad íntima profunda, expurgó sus obras, destruyó lo que quiso, hizo o dejó sus documentos y papeles. Y a ello fue una gran herida en el patrimonio cultural de la humanidad. Pero hizo algo más y más grave. Entregó la obra de Nietzsche a los nazis, que manipularon y tergiversaron su obra. Ahora, a los 150 años de su nacimiento, en el presbiterio de la iglesia de Röcken, donde su padre era pastor protestante, existe la tentación de reconstruir ese pensamiento trágico y entender, en el filo del siglo XXI, el terror de la historia que, como la adivinación que poblara la imaginación de Nietzsche, sigue siendo nuestra fantasía y nuestra interrogación de futuro. Aún nos llegan desgarradores sus gritos, como una queja lastimera, a lo largo de sus largas y dilatadas noches de la agonía y de la muerte.
El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó El Mundo en México, por Juan María Alponte.